En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
La cultura reinventa su forma de transmitirse, pero aguarda ansiosa seguramente el regreso de la normalidad para que la interacción entre el artista y el público vuelva a concretarse como se debe. Mariano Lurachi es actualmente vicedirector a cargo de la dirección del Ballet Folclórico Nacional, ese que creara allá décadas atrás Santiago Ayala el Chúcaro. Es coreógrafo y además de bailarín y un referente de la danza en todo nuestro país. Y con él vamos a dialogar para que nos cuente un poco de la actualidad del ballet, cómo se está manejando la situación en estos momentos tan particulares y, por qué no, hacer un poco de historia. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Hola, esa maravillosa ciudad de Bariloche y todos sus alrededores.
Contame un poco la historia del Ballet Folclórico Nacional. ¿Cómo nace, cuándo y cómo ha venido desarrollando su tarea hasta que te tiene a vos como integrante de la parte directiva de la asociación?
Bien, el ballet tiene su primera función en el año 90. De hecho, en este 2020, con todas sus particularidades, estamos cumpliendo 30 años de existencia. Nace de la mano de Santiago Ayala y Norma Viola, son nuestros maestros fundadores, estos íconos de la danza folclórica nacional, ¿no? Bueno, tiene su primer función, como te decía antes, en el Teatro Colón, el 9 de julio. O sea, mucha cuestión icónica en sus primeros pasos en la danza, ¿no? El teatro, Chúcaro y Norma, un 9 de julio, mucha cosa grande para nosotros los argentinos. Y ahí empezó a marcar un camino que ya Chúcaro y Norma venían planteando en cuanto a una concepción artística de la danza folclórica. Pensemos que ellos fueron como pioneros en la manera de poner el folclore en el escenario. Cada uno lo recordará, depende de su edad, pero bueno, se puede ver hoy en YouTube muchas cosas de ellos que son maravillosas, y lo maravilloso es cómo pensaban la danza folclórica. No solo en el movimiento, sino que había todo un estudio atrás, un saber de por qué cada cosa, la mixtura de técnicas de otras danzas aplicadas al folclore, bueno, dos genios. Y de la mano de ellos, el Ballet Nacional, que empezaba este 9 de julio en el Colón, con toda una primer camada de bailarines, que hoy muchos siguen trabajando y muchos son referentes en el país y en el mundo, y siguió construyéndose. Norma, en el 94, Santiago fallece, sigue Norma con Miria como subdirectora, donde también aparece otra posibilidad, donde se empieza a convocar a coreógrafos externos a poner coreografías. Tal es el caso de Carlos Rivarola, Rodolfo Lastra. Norma, con su visión tan grande, también empezó a realizar talleres coreográficos internos, de los cuales de ahí han salido obras nuevas, como puede ser Cortita la Trenza, que es un malambo de tres varones que eran los tres autores de la coreografía, con un lenguaje diferente, y así todo, de esa diferencia se nota que es del Ballet Folclórico Nacional. Norma muere en el 2004, queda Nidia. Me habías preguntado cuando yo empezaba a formar parte, a mí me tocó entrar en el año 2002 como bailarín, con la dirección de Norma Viola, así que la conocí, trabajé, fui dirigido por ella. Una profesional de la danza muy estricta, muy segura de lo que quería ver, y desde ese lugar se plantaba a dirigir, y una mina con muchísima sapiencia y anécdotas, que era muy, muy lindo charlar en el afuera, ¿no? Cuando la función terminaba y ibas a comer y todo eso, bueno, aparecía otra Norma Viola mismo con Nidia, un montón de anécdotas. Imagínate que ella junto al Chúcaro vivieron como el auge del folclore en Argentina en los 60,
claro.
Y toda esa experiencia eran ellos. Así que bueno, era muy lindo de cuando ellos contaban, no sé, nos encontrábamos con Atahualpa Yupanqui, Atahualpa decía tal cosa, bueno, mucha historia andante. Te decía, Norma muere, queda Nidia, fue un momento muy particular para la compañía porque hasta esa instancia los bailarines figuramos para el Estado como administrativos. Esto que parece una pavada significaba un montón porque, como todos sabrán, en una actividad de la exigencia que tiene la danza y el nivel de un ballet folclórico nacional, que es mucha, hoy día está en el mismo escalón que un deportista de alto rendimiento, las lesiones son frecuentes, pero los tratamientos para estas lesiones no son los mismos que recibiría una persona que se sienta en un escritorio, ¿no? Entonces aparecían situaciones de lesiones donde te daban licencia por 10 días y después te decían, bueno, listo, podés volver al trabajo. Y yo decía, no, pero pará, porque yo no puedo volver a tirarme de rodilla o a hacer la actividad que tengo que hacer porque todavía no estoy en condiciones. Entonces, desde esas necesidades apareció toda una movida que hicimos desde la compañía junto con otros organismos artísticos nacionales, donde logramos tener un convenio colectivo específico y el Estado designaba que tenía artistas.
Claro.
Así que eso fue un quiebre muy grande, eso fue un resarcimiento, un reconocimiento económico para la compañía, donde aparecía la particularidad de la carrera, la especificidad de la actividad, una antigüedad, que te reconozcan un título específico, bueno, un montón de cosas que jugaron muy a favor. Hoy esa movida sigue, el jueves justamente, 24 de septiembre, va a haber una actividad que tiene que ver con el pedido de una ley para bailarines nacionales, una ley de jubilación para bailarines nacionales, que esto terminaría como de rematar este convenio colectivo que se firmó en el 2008 y sería como la retirada digna de un artista de las compañías de danza nacionales. No, vuelvo a la historia de la compañía. Nidia también muere, entra como coordinador artístico Jorge Caballero, que fue una de las primeras personas que empezó a plantear otra búsqueda coreográfica dentro de la compañía, más allá del repertorio existente. Después siguió Margarita Fernández como coordinadora artística y aparece el primer concurso para dirección abierto en la compañía. Esto te estoy hablando 2010, 2011, no recuerdo bien, donde lo gana Omar Fior del Mondo y Margarita Fernández. Esa es la primera dupla directiva que hay por concurso. Fueron 4 años de muy buena gestión, de muchas giras nacionales, y el ballet volvía a salir después de mucho tiempo al exterior. Nos tocó visitar Colombia en el 2014, y la gira anterior exterior había sido en el 2003, o sea, pasó mucho tiempo de que el ballet no volvía a estar afuera. Terminó la gestión de Fior del Mondo y Fernández, y se vuelve a abrir año de por medio que el ballet quedó sin dirección, un concurso, y ahí estando, yo estaba bailando y venía con algunas cosas en la cabeza, necesidad de cambiar de rol y algunas cuestiones, y bueno, estuvo la posibilidad de presentarme. Nos juntamos con la maestra Silvia Cervini, presentamos un proyecto y lo ganamos, y acá estoy. Hoy, hasta el año pasado, en noviembre, estuvimos juntos con Silvia, y por el momento ahora estoy solo, junto con el equipo de asistentes y todo el equipo del Ballet Folclórico Nacional. Así que acá estamos, transitando esta cuarentena y esta nueva manera de hacer danza, por decir de alguna manera.
¿Y cómo se está desarrollando la danza en la cuarentena, Mariano?
Mira, la danza en la cuarentena es muy particular, ya que para el bailarín no estar en contacto con otro y con un espacio amplio es raro. Pero encontramos de vuelta, bueno, los bailarines siguen entrenando, tienen su clase diaria de entrenamiento todos los días y se está trabajando mucho en la programación mensual que a través de las redes BFN Argentina, tanto en Instagram como en Facebook, se pueden seguir. Estamos subiendo actuaciones de determinados lugares, vamos recordando efemérides, vamos haciendo videos nuevos, tenemos una producción bastante importante y linda en cuanto a material que se generó en cuarentena. El bailarín empezó a filmarse, ¿no? Siempre con una directiva, con un objetivo, pero empezó a trabajar desde otro lado. Es distinto estar bailando en casa solo, donde no tenés el grupo, donde no tenés quien te dirige. Bueno, las dinámicas se modificaron. Pero bueno, el material que va saliendo está bueno, se generó un espacio. Por esto de los 30 años me parecía muy importante que la gente que por ahí va a ver la compañía y ve esa hermosura que se desarrolla sobre el escenario pueda conocer un poquito más de la persona que está detrás de ese artista o de la persona que realiza una tarea técnica. Así que generamos un espacio que fueron vivos o charlas en Instagram, donde pasaron uno a uno los integrantes del ballet. Terminamos la semana pasada con el último, como manera de reconocerlos y de acercarse en estos 30 años de la compañía. Para octubre vienen varias actividades que me parece que está bueno, así que invito a la gente que nos sigan. Vamos a estar recordando el Día de la Danza por este avión que se estrelló con bailarines del Colón, que eran icónicos.
Y José Neglia y Norma Fontella.
Exacto, sí. Exacto. Eso va a ser el 10 de octubre, que lo estaremos recordando. Vamos a transitar esta fecha tan icónica y controversial en los últimos tiempos, que es el 12 de octubre, uh-huh. ¿No? Que por lo menos cuando yo iba a la escuela era el Día de la Raza y esa manera de pensar se modificó y hoy es el Día de la Diversidad Cultural y está buenísimo que así sea. Así que vamos a generar 4 encuentros vía virtual, vía internet, donde el cuerpo de baile va a poder interactuar con otros bailarines y además con profesores externos. Y la propuesta es poder transitar un lenguaje teórico-práctico prefolclórico, le digo yo, lo que más podamos ir hacia atrás antes de que la danza nuestra tome contacto con los elementos europeos. Así que vamos a estar transitando por cultura guaranítica, cultura tehuelche, una parte de cultura andina y del norte del país, con 4 distintos y bellos profesores. Festejaremos el día del natalicio de Santiago Ayala. Si Dios quiere, vamos a estar haciendo un vivo con Gaby Ayala, la hija de Santiago, y una actividad con un bailarín que hasta hace poquito formaba parte de las filas del ballet, que hoy no está, pero está muy cercano todo el tiempo a la compañía, que es el señor Oscar Rosales, y una bailarina actual, Graciela Ferreira, que los dos conocieron y trabajaron con Chúcaro. Así que vamos a estar hablando ahí como de gente que estuvo de primera mano con él. Bueno, y después hay un montón de actividades que van saliendo. Tenemos un ciclo que venimos haciendo hace unos meses que se llama Con Ojos de Cine, donde venimos poniendo material de la compañía que haya pasado por el lente de una cámara, el ojo de un director, que tenga un tratado particular en cuanto a la imagen. Eso sale en un ciclo que se llama Con Ojos de Cine. Tratamos de acompañarlo con entrevistas. Ahora en septiembre está saliendo una filmación que realizó el director de cine Juan Bautista Estañaro. Ajá. Bueno, sobre un minué de una pareja, de dos parejas, y una coreografía de Chúcaro y Norma de La Media Calle. Así que bueno, son distintas células que se van poniendo en la programación, que van cambiando el contenido y van apareciendo cosas nuevas. La cuestión es estar y no perder el vínculo con la gente, ¿no? Que para eso estamos, para acercarnos todo el tiempo a la comunidad.
Mariano, dame la ruta exacta para que la audiencia pueda encontrarse con este material.
Bien, BFN Argentina es Ballet Folclórico Nacional de Argentina, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno. Ahí, al comienzo de cada mes, va a aparecer una grilla, una gacetilla, un flyer, donde van a poder ir viendo las actividades que hay durante el mes. Algunas, por una cuestión de jugar con el factor sorpresa, aparecen durante el día. Por decir que el, no sé, recordar el día de la danza aparece durante el día. Ahora, otras van teniendo como la propaganda anterior. Así que recomiendo que estén todo el tiempo chequeando, porque está bueno eso que pasa.
Mariano, quizá una última pregunta. ¿Vos considerás que la Escuela de Chúcaro y Norma Viola tiene referentes fuera del Ballet Folclórico Nacional o son los únicos referentes de ese concepto de danza en este momento?
No, mira, yo creo que continúa y que se ha esparcido por el mundo, porque ha habido bailarines que han trabajado directamente con el maestro y que hoy tienen esa concepción y esa experiencia de haber transitado su vida artística de esa manera, y quizás lo tienen más cercano que yo, porque yo a Chúcaro no lo conocí, sí viví su obra coreográfica a través de Norma y de lo que sea. Yo creo que esta manera de ver la danza sigue. Lo que sí puedo decir que hoy también hay otras miradas sobre la danza folclórica que a lo mejor 20 años, 30 años hacia atrás o 40, la más vanguardista era la de Chúcaro y Norma.
Claro.
Hoy hay otros artistas también que ven el folclore de otra manera, vanguardista, y no, porque lo que está bueno es que hoy desde el folclore se están realizando muchas investigaciones, como las que vamos a tratar de abordar en octubre, que tienen que ver con bailes populares o bailes ancestrales, porque hay herramientas antropológicas, si se quiere, o hay un interés personal que así habilita en esto. Vuelvo a lo que me preguntaste, yo creo que la Escuela de Chúcaro y Norma se sigue desarrollando y hay gente que la tiene como en todo el tiempo en la mano y hay gente que la fue mixturando con cuestiones personales. Y el ballet tiene todo su patrimonio coreográfico, su forma y su estilo, con todo ese legado y todo lo que significa, pero también sigue como apostando a tener nuevo repertorio, y eso significa tener nuevos coreógrafos.
Correcto, se entiende perfectamente. Bueno, Mariano Luraski, casildense del sur de la provincia de Santa Fe, ¿verdad?
Así es.
Vos te iniciaste la danza ahí mismo en Casilda, ¿verdad?
Sí, empecé estudiando en Casilda, después me fui para Firmat, porque mi primera maestra era mi tía y ella se mudó, y después de ahí me fui a estudiar a Rosario, al Instituto Isabel Taboga, bailé mucho tiempo en el ballet latinoamericano de la ciudad de Rosario, y de ahí, en el 2002, me vine para Capitán, y acá ando, yendo y viniendo, dando clases. Bueno, ahora mucho yendo y viniendo no se puede, pero en lo común de un año, pues sí.
Ya acabará esta pesadilla que estamos viviendo despiertos, ¿no? Y seguramente, gracias a actitudes como la que están tomando ustedes y muchos artistas, la cultura mantiene la llamita viva y nos hace también un poco más amigable pasar estos momentos que por el instante se ponen muy difíciles, porque psicológicamente está haciendo un daño considerable también esta pandemia, el hecho de la incertidumbre, el hecho de no saber cuándo uno se puede reencontrar con sus afectos, ¿no? Pero bueno, creo que lo único que podemos ahora hacer es seguirnos cuidando hasta que la ciencia haga lo posible para que aparezca la tan necesitada vacuna, ¿no?
Así es. Déjame agregar a eso que, hablando de cultura y en esta situación, es fundamental, no lo digo solo para quien es artista ni nada por el estilo, sino para cualquier persona, lo que tiene que ver con la cultura y el arte en estos momentos tan especiales puede ser un cable a tierra. De hecho, sublima montones de cosas. Entonces, no sé, escuchar música, ver danza, leer un libro, mirar películas buenas, todo eso sostiene el espíritu de alguna manera. Entonces, invito a que tomemos conciencia de que esto es así, y para eso es buenísimo valorizar a la cultura. Y la cultura la hacemos todos.
Palabras que en un sentido u otro venimos repitiendo en el programa desde que comenzó esto. La cultura en estos momentos es un bálsamo, no cura, pero alivia.
Totalmente.
Alivia muchísimo.
Y igual a veces cura, ¿eh? A veces cura. Hay talleres de, no sé, de danza que han salvado grupos de personas, pero magníficamente.
No, yo me refería específicamente al COVID-19, ¿no?
Ah, ni hablar.
Gracias al trabajo de vos y de mucha gente de los diferentes ámbitos culturales, muchos estamos pudiendo sobrellevar algo que, sino, que de lo contrario sería realmente insostenible para poder seguir adelante. Van 6 meses y pico de encierro, pero hay que cuidarse sobre todo porque tenemos que volver a salir a celebrar la vida.
Mariano. Sí, ni hablar, Sergio. Y aparte, no sé, escuchándote ahora, encontrarse con un programa de radio como el que haces vos, que habla de otra cosa, también es genial, ¿viste? Porque decís, bueno, pará, yo puedo desconectar mi cabeza de esto, que sé que es real, sé que nos pasa, pero lo otro también está. Entonces puedo elegir por ese tiempo escuchar otra cosa, escuchar música, los poemas o la gente que vos lleves como invitado, sí, está buenísimo. Así que gracias por eso, gracias por este espacio y gracias por el laburo que haces.
Mariano, te mando un abrazo enorme.
Te mando un abrazo y gracias de verdad por el espacio.
Gracias, amigo, hasta pronto. Hasta cualquier momento. Hasta
luego. De esta manera dialogábamos con Mariano Luraschi, vicedirector a cargo de la dirección del Ballet Folclórico Nacional.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.